y hablar de la invasión en Ucrania y la brutalidad de las tropas rusas, que no deja de crecer. No deja de crecer. En Kiev ha sido especialmente dura esta noche. Bombardeos que suelen buscar objetivos civiles, que han sido más numerosos, más cercanos al centro. Gente que llevaba una vida relativamente llevadera, con muchas comillas, ha visto desde su ventana el fuego provocado por la secuencia de misiles. Ataque, por ejemplo, a un centro comercial, al menos con 4 muertos y 1 herido. Los rusos no esconden que su violencia va a ir a más, siguiendo un modelo de destrucción urbana parecido al que ya practicaron en Siria cuando fueron a ayudar al dictador Bashar al-Assad. Tanto en un lugar como en otro ha estado y está Mikel Ayestarán. Buenas noches, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, noche con muchas explosiones en Kiev, aunque en cualquier caso el frente de Kiev no es el más activo, ¿no?
Sin duda, no es el más activo. El frente más activo lo tenemos en el sur del país, que es donde Rusia está avanzando con más contundencia en los últimos días. Hoy tenemos un ultimátum incluso sobre Mariupol, esa ciudad costera que quieren conquistar, cueste lo que cueste, y que es la que más está sufriendo, es la auténtica zona cero en esta guerra. Pero el frente de Kiev es el frente más simbólico y es la gran victoria, ¿no?, que le gustaría anotarse a Vladimir Putin, ¿no? Uno de sus sueños sería ver a los tanques rusos en la plaza del Maidán, el auténtico corazón de Ucrania. De momento no lo ha conseguido.
Bueno, digamos que de momento la noche ha sido una noche balística importante. Muchos misiles. ¿Qué más ha habido en Kiev?
Bueno, en Kiev lo que tenemos sobre todo es una actividad intensa de las baterías antiaéreas, que nosotros no sabemos dónde están, lógicamente, pero están dentro de la ciudad, ¿no? Con lo cual, cada vez que tienen que responder a la llegada de un misil, pues se escucha con contundencia. Además, en una ciudad que es absolutamente fantasma, ¿no?, que está en un silencio absoluto, con lo cual los rugidos, ¿no?, tanto de los proyectiles que vienen como de los que salen, se notan muchísimo más, ¿no? Entonces, empezamos la noche con un... Bueno, ayer tuvimos un ataque contra un edificio civil, que hubo que lamentar varios heridos y decenas de familias que perdieron sus casas, y a lo largo de la noche pues han producido nuevos ataques en diferentes barrios de la ciudad, y ahora es el momento, Carlos, en el que estamos haciendo el balance, ¿no? Todavía no está muy claro, ¿no?, que cuáles han sido los objetivos y cuáles están siendo la altura de los daños. Estamos en ese momento del análisis.
Sí, porque el sábado fue una jornada de respiro, ¿no? La gente salió a la calle, había comercios abiertos, en fin, eso que a veces llamamos normalidad.
Sí, utilizar la palabra normalidad a veces es un poco, yo siempre la utilizo, ¿no? Pero es que realmente el sábado fue un día mágico, diría yo, ¿no? Se caían las bombas y sale la gente quiere vivir, la gente quiere recuperar, aunque sea quiere robarle a la guerra espacios de libertad, ¿no? Quiere tener unas sensaciones similares a las que tenía antes del 24 de febrero, y vimos dos cosas que a mí me emocionaron. Una peluquería que se llama Fígaro, que está en el centro, y la peluquera, que tuvo que recorrer casi 2 horas andando para llegar porque no hay transporte público, y no había un hueco libre. Los vecinos bajaron, se apuntaron en la lista, y era un ambiente de auténtica, yo diría, de fiesta, ¿no? Entre ellos, verse las caras, preguntarse cómo están, cortarte el pelo, una cosa tan simple como esa, que nos puede parecer a nosotros en el día a día, aquí era todo un acontecimiento, ¿no?, para todos los vecinos del barrio. Y ella lo hacía por su gente, por sus clientes, ¿no? Y después también en un restaurante, el primer restaurante que abrió sus puertas y que ha cambiado totalmente su filosofía, un lugar lujoso, un lugar donde antes la clase media alta quivita iba a comer ostras, un lugar muy fancy, y que ahora mismo lo que ha hecho es reconvertir su actividad y hacer un llamamiento a todas las personas mayores que viven en esa zona cercana para que salgan de sus casas y vayan ahí al menos a comer. Está abierto 3 horas todos los días, los menús son gratuitos y todos los ancianos se pueden acercar ahí, se pueden ver, pueden hablar, y vimos imágenes pues de reencuentros. Había, pues, por ejemplo, Andrei Sergei, un antiguo esquiador y un antiguo jugador de ajedrez, llevaban 3 semanas sin tener noticias, ¿no? Cada uno de ellos, alguno había perdido el teléfono, pues esas cosas que pasan en estas situaciones de estrés, y estaban emocionadísimos, ¿no? Sentados ahí compartiendo el menú que les habían preparado ese día, y que este restaurante piensa seguir manteniendo esta actividad, teniendo siempre muy en cuenta que el frente está a 30 kilómetros y que en cualquier momento una explosión pues puede acabar con tu vida.
Visitaste el canal ICTV, uno de los más importantes de Ucrania. ¿Cómo se emite en tiempos de guerra?
Auténtico periodismo de guerra del siglo XXI, ¿no? Pero no el periodismo en la línea del frente con los con militares o empotrado con unas fuerzas u otras, ¿no? Ellos llevaban semanas, antes de la guerra llevaban ya semanas preparándose para lo que podía venir, ¿no? Entonces establecieron una redacción paralela, un plató paralelo en el búnker digamos, en una especie del parking, en el subsuelo del edificio, entonces ellos están trabajando en dos redacciones, cuando el estudio normal está haciendo sus noticias, y cuando llega una alarmante aérea directamente se pasa la emisión al estudio del subsuelo, ¿no? Son crónicas del subsuelo. Y en un estudio que visualmente te impacta, ¿no? Porque ellos tratan de mantener la mayor normalidad posible. Entonces encuentras en mitad de un búnker un pupitre de escuela con un asiento de escuela, y ahí está el presentador estrella sentado de traje y corbata, perfectamente maquillado y preparado para dar las noticias, como si estuviera en una emisión normal, para intentar mantener también ese tono de normalidad, ¿no? Y sobre todo con el objetivo de que no se detenga la emisión de noticias un solo minuto.
Tremendo. Mikel Ayestarán, que está en Kiev. ¿Llevas ya cuántos días ahí? Más de una semana, ¿no?
Yo llevo aquí 20. Si la guerra tiene 24, yo llevo 24.
Bueno, pero en Kiev.
Ya has perdido casi la cuenta.
Bueno, claro, pero instalado ahí en Kiev, milagrosamente en Kiev, metido en un hotel, yo me imagino que viendo por la ventana todos los días por si hay resplandor de fogonazos, o no los hay.
Porque... Eso, sí, las noches son así, las noches sales a ver si hay, pero durante el día, la verdad, aquí se puede trabajar. Nosotros solamente hemos dejado de salir un día, ¿no? Que fue el día del toque de queda. El resto de días sí que hemos podido salir a trabajar e intentar estar con los ciudadanos de esta ciudad, que son los antiguos héroes de esta historia, ¿no? Esto no es ya solamente periodismo, esto es historia del siglo XXI, ¿no? Y contarlo en primera persona y tener estos testimonios es una experiencia que es, para mí es inolvidable.